Ahora, en los siguientes minutos vamos a tratar un tema de Hacienda Pública, la seguridad social. Para ello contamos con la presencia de la profesora doña Concepción González Rabanal. Analizará la seguridad social española como una importante actividad financiera del sector público, dado el elevado volumen de recursos que capta y gestiona. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué funciones cumple la seguridad social? ¿Cuáles son sus principales líneas socioeconómicas? ¿Es necesaria una reforma? A todas estas cuestiones nos responderá a continuación nuestra invitada. Buenas tardes, profesora González.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la seguridad social y en principio nos podría contar qué es la seguridad social.
Aunque los sistemas de seguridad social son uno de los temas que con más profundidad se estudian dentro del derecho del trabajo, que ha añadido a su denominación incluso derecho del trabajo y de la seguridad social, el estudio de la actividad financiera del sector público, o si se prefiere la hacienda pública, también se preocupa de la seguridad social. Las razones fundamentales de esta preocupación de los hacendistas podrían resumirse en dos argumentaciones. La primera, el elevado volumen de recursos que capta y gestiona. La segunda, la finalidad de sus prestaciones y de su funcionamiento en general, que es la de contribuir a mejorar y modificar la distribución de la renta que propicia el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado. Por eso, partimos de una de las definiciones más completas que han proporcionado los jus laboralistas, para quienes la seguridad social es un conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y remedio de riesgos personales, mediante prestaciones individuales y económicamente valuables, que tendencialmente se encaminan hacia la protección general de todos los individuos, es lo que se conoce como universalización subjetiva, frente a situaciones de necesidad, también conocida como universalización objetiva. Dichas prestaciones pretenden garantizar, además, un nivel mínimo de renta.
¿Cómo se estructura actualmente la seguridad social?
Desde el punto de vista institucional, la seguridad social abarca un conjunto de entidades que se pueden agrupar en entidades gestoras: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional de Servicios Sociales y el Instituto Social de la Marina. Estas entidades gestoras son entes de derecho público que asumen la gestión y administración de las prestaciones y actividades propias de su ámbito de competencia en las materias propias de la misma. Además de estas entidades gestoras, existen los servicios comunes de Tesorería General y la Gerencia Informática y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Desde otra perspectiva, la de los colectivos protegidos, podemos hablar dentro del sistema de seguridad social de un régimen general y de cinco regímenes especiales: el de autónomos, el régimen agrario, el de la minería del carbón, el de empleados del hogar y el de trabajadores del mar.
Desde el punto de vista financiero, ¿cómo funciona la seguridad social?
El sistema de seguridad social obtiene recursos de las aportaciones estatales y de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, fundamentalmente, ya que estas últimas, es decir, las cotizaciones tanto de trabajadores como de empresarios, significan en torno al 66% de los recursos totales del sistema. Los recursos los destina fundamentalmente a los siguientes fines: prestaciones económicas, de las cuales la rúbrica más importante son las pensiones, en torno a un 65,5% del total del gasto, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la tesorería e informática y otras operaciones financieras.
Un aspecto fundamental de la seguridad social es cómo se gestionan los recursos.
Podemos decir que las alternativas posibles se reducen a dos, el reparto y la capitalización. El reparto, que es la técnica seguida en España, es un método en virtud del cual los pagos corrientes se efectúan con ingresos corrientes. De este modo, el sistema no genera reservas ni fondos, sino que todo lo recaudado en el periodo se destina a la protección de los beneficiarios en dicho periodo. Se puede afirmar que el sistema así concebido se basa en el concepto de solidaridad intergeneracional, o lo que se ha venido a denominar un pacto implícito o un contrato permanente implícito entre generaciones, pacto cuya solidez descansa en que las futuras generaciones seguirán haciendo lo mismo que sus predecesores, de forma tal que cuando los actuales cotizantes alcancen la edad de jubilación o sufran el riesgo objeto de la protección, recibirán la correspondiente prestación. Esta técnica del reparto gira en torno al concepto de coeficiente de dependencia, es decir, la razón entre las personas que reciben pensiones y las que efectúan aportaciones al sistema durante el mismo periodo. esto es, los cotizantes. Por eso, un sistema de reparto es especialmente sensible al comportamiento demográfico y a la evolución del empleo. Si estos son adversos, porque el crecimiento vegetativo de la población sea pequeño o incluso nulo, o porque la esperanza de vida haya mejorado significativamente, y se produzca además una evolución negativa del empleo, las bases financieras del sistema se resienten, ya que se gestiona con una técnica sustentada en el crecimiento económico y demográfico, que permiten aumentar la recaudación e incluso reducir el gasto. La otra alternativa al reparto es la capitalización, según la cual cada individuo o grupo de individuos, puesto que hay capitalización individual o colectiva, aportan lo que actuarialmente se necesita para calcular su pensión futura. Normalmente no se habla de un beneficio definido, sino de un aporte definido, porque este método no está protegido frente a la inflación, ya que en presencia de esta solo se recibe el tipo de interés real, que puede ser muy bajo e incluso negativo en épocas de elevada inflación. Por eso, al no estar definidos los beneficios, los trabajadores y jubilados asumen el riesgo de la inversión de sus ahorros. Esta técnica, la de la capitalización, gira en torno al concepto de coeficiente de pasividad, es decir, la razón existente entre el número de años de percepción de la pensión y el número de años de cotización.
¿Qué razones aconseja la elección de una u otra técnica que nos acaba de comentar?
Obviamente, la elección depende de manera muy estrecha de factores económicos y demográficos, como acabamos de señalar. Por ejemplo, cuando el coeficiente de dependencia es igual al de pasividad y la tasa de interés igual a la de incremento de los salarios, la tasa de aporte es la misma en ambos métodos, es decir, son igualmente gravosos para la población. Sin embargo, cuando la tasa de interés es superior a la de aumento de los salarios, resultan menos costosos los sistemas de capitalización. Por el contrario, cuando el coeficiente de dependencia es menor que el de pasividad, los planes de reparto requieren un menor aporte. En este sentido, por ejemplo, en el periodo 1971-1990, la experiencia de los países de la OCDE revela que la menor tasa de interés real de los bonos frente al crecimiento de los salarios hubiera aconsejado los sistemas de reparto. Sin embargo, la evolución demográfica más reciente ha hecho menos ventajosos los modelos de reparto, al elevar el coeficiente de dependencia de los ancianos en muchos países. Esto podría hacernos entender las recomendaciones de algunos estudios recientes, según las cuales, para garantizar la viabilidad del actual modelo español sustentado en el reparto, habría que tener en cuenta la necesidad de reformarlo y adaptarlo a los cambios demográficos, incorporando modificaciones en su estructura, orientadas a elevar la proporcionalidad entre lo aportado y lo recibido del sistema, ampliando la base de cálculo a toda la carrera de cotizaciones y retrasando la edad de jubilación.
Oigamos ahora qué funciones cumple la Seguridad Social, profesora González.
Para entender mejor las funciones que cumple la Seguridad Social, hay que hacer un breve repaso del origen diverso de los sistemas de protección social. Existen dos orígenes, un origen dual. Los modelos vinculados a la propuesta de Lord Beveridge estaban orientados a garantizar rentas mínimas a toda la población, al reconocer la quiebra de los principios liberales de la economía de mercado. Se utilizan también como instrumento al servicio de la política económica para evitar el excesivo derrumbe de la demanda agregada. Por otro lado, los sistemas de origen bismarquiano como el nuestro asumen el compromiso del Estado para garantizar la seguridad económica a los trabajadores, erigiéndose en un instrumento ideológico de gran trascendencia de cara a combatir la burguesía liberal y el ideario socialista. De este modo, el origen diverso asume también compromisos diversos y hace que la seguridad social sirva como instrumento de garantía de rentas mínimas en un caso o como mecanismo para otorgar rentas de sustitución al salario en otro caso. No obstante, el transcurso del tiempo ha propiciado la incorporación de elementos espurios en ambos modelos, generando una creciente aproximación entre las dos formas inicialmente antagónicas de concebir la seguridad social. De ahí que los sistemas de corte universal hayan ido asumiendo elementos propios del modelo profesional y que éste haya ido ampliando progresivamente su ámbito objetivo y subjetivo de protección, llegando o aspirando con énfasis a dar tutela a todos frente a casi todas las situaciones de necesidad y ya no solamente frente a las de origen profesional. Obviamente, este cambio de filosofía de los sistemas, al que el nuestro no se ha sustraído, ha ido incorporando ciertas contradicciones internas que ponen de manifiesto la necesidad de revisar críticamente los fines, los medios y la actual estructura de la seguridad social. Por otro lado, el propio concepto de seguridad social se ha visto también desbordado como consecuencia de los importantes efectos económicos que derivan de la existencia de estos sistemas públicos de protección.
Pues, ¿cuáles pueden ser estos efectos, profesora González?
Podríamos agruparlos en tres categorías: sobre el empleo, sobre el ahorro y el crecimiento y sobre la distribución de la renta. Voy a referirme, siquiera brevemente, a estas tres grandes categorías. En primer lugar, sobre el empleo. Estos efectos son consecuencia fundamentalmente del fuerte peso que las cotizaciones tienen dentro del total de recursos del sistema. Esto contribuye a distorsionar la elección capital-trabajo en la estructura productiva de las empresas y supone también una penalización para la competitividad internacional, ya que la regla 3 del GATT no permite desgravar en frontera esta forma de imposición. Por otro lado, la existencia de sistemas públicos de protección altera la elección individual entre trabajo y ocio, al dar lugar a efectos renta y sustitución que no tienen un resultado nítido sobre la oferta de trabajo. Asimismo, la distribución entre dos aportaciones, la del empresario y la del trabajador, permite que la posibilidad de traslación de la cuota empresarial, bien sea hacia adelante, vía precios, o hacia atrás, vía salarios, altere de forma importante los mecanismos de decisión de unos y de otros. Si se trasladan hacia atrás, disminuyendo los salarios reales de los trabajadores, si se desea mantener el nivel de ocupación o reduciendo este, si por las rigideces del mercado laboral es el empresario quien finalmente soporta la carga. Si la traslación se realiza vía precios, es decir, hacia adelante, se alteran las decisiones de unos, que reducen el consumo de los bienes ahora más caros, y de otros, los empresarios, que alteran la estructura productiva de los bienes cuyo coste laboral ha crecido, teniendo ambos efectos importantes consecuencias sobre el mercado de trabajo. Por otro lado, no hay que olvidar que la existencia de topes máximos y mínimos en las cotizaciones hace que la presión soportada por los salarios sea diferente en función del exceso del mismo no sometido a gravamen. De este modo, se penaliza la contratación de mano de obra poco productiva, afectándose no solo a la cantidad demandada de trabajo, sino a las características intrínsecas del mismo. Pero también afecta a las decisiones intertemporales en la oferta de trabajo, ya que las cotizaciones se consideran como el pago para la obtención de unas rentas futuras, y esto, desde la perspectiva de la teoría del ciclo vital, altera las decisiones acerca de la edad de jubilación, adelantándola especialmente los trabajadores de rentas más bajas y, además, alterando el deseo de incorporarse al mercado de trabajo. En segundo lugar, recordemos los efectos sobre el ahorro y el crecimiento. Parece evidente que los sistemas públicos de seguridad social se han convertido en un mecanismo coactivo de ahorro para la vejez, que ha tratado de reemplazar los mecanismos privados de protección frente a la misma o frente a otras contingencias como la enfermedad, la falta de ingresos, etc. Aunque no hay consenso, ni mucho menos, respecto al impacto cuantitativo que la seguridad social pueda producir sobre el ahorro agregado de la economía, parece evidente que, al menos desde un punto de vista teórico, dicho impacto puede venir explicado por el hecho de que altera las pautas de ahorro de la población, tanto si el estudio se aborda desde el punto de vista de una función de consumo keynesiana como desde el punto de vista de la teoría del ciclo vital. Sin profundizar excesivamente en cómo se puede llevar a cabo este impacto de la seguridad social sobre el ahorro, se puede afirmar que el mismo puede dar lugar a lo que se conoce como efecto beneficio y efecto retiro. El efecto beneficio se derivaría de la aparición de una riqueza ficticia que estaría formada por el valor actuarial presente de las pensiones futuras, riqueza que desplaza el ahorro personal realizado para afrontar las necesidades durante la vida inactiva en ausencia de seguridad social. Este efecto reduciría el ahorro privado. Si el sistema de seguridad social se gestiona por la técnica del reparto, se generaría una clara reducción del ahorro por esta vía. El segundo de los efectos señalados es el efecto jubilación, que se traduciría en un impacto positivo sobre el ahorro privado al inducir a la jubilación, ya que la presencia de un sistema público y la suposición de que los individuos toman decisiones conjuntas acerca del ahorro y de la jubilación estimularía la anticipación de la edad de retiro, siendo necesario ahorrar más para un periodo de inactividad que ahora es mayor. Evidentemente, el predominio de uno u otro efecto determinaría el sentido del impacto final de los sistemas de seguridad social sobre el ahorro agregado, del que no existen, por otra parte, resultados concluyentes. Por otro lado, no hay que olvidar que el volumen de ahorro condiciona la inversión y que ésta hace que se determine de forma importante el crecimiento futuro de la economía. Para finalizar, me referiré a los efectos de la seguridad social sobre la distribución. Este es quizás uno de los aspectos sobre los que más literatura se ha vertido recientemente. Aunque la seguridad social no tiene como objetivo inicial la distribución de la renta, ya se ha señalado que la incorporación de elementos no contributivos al sistema, así como la propia forma de captación de recursos, han hecho que como consecuencia de su existencia se altere la distribución de la renta. Esta redistribución puede abordarse desde ópticas muy diversas, tanto desde la perspectiva de los ingresos como de la de los gastos. Así, desde el punto de vista de los ingresos, el efecto redistributivo de la seguridad social solo puede ser obtenido en un contexto de una relación estrecha con el resto de los elementos del sistema tributario. Desde el punto de vista del gasto, la consideración del sistema de pensiones de la seguridad social como un mecanismo de redistribución de renta cuestiona su financiación a través de las cotizaciones, porque desaparece el vínculo directo entre salarios y pensiones, dando lugar a las denominadas trampas del paro y la pobreza. Podemos distinguir en este ámbito hasta cuatro aspectos de la redistribución propiciada por la seguridad social. En primer lugar, la redistribución por niveles de rentas, en la medida en que la incidencia de las cotizaciones es desigual no solo por la existencia de tipos y de bases distintas para regímenes o grupos de cotización, sino en la medida en que la participación de los ingresos salariales de los cotizantes en su total de rentas varía de unos grupos a otros. En segundo lugar, de un efecto referido a la redistribución sobre actividades o entre actividades económicas, ya que las cotizaciones gravan proporcionalmente más a las empresas con un componente salarial más intenso y esto afecta a la distribución funcional de la renta. En tercer lugar, por regiones. Obviamente, la redistribución señalada anteriormente se transmite a las regiones donde estén ubicadas dichas actividades intensivas en mano de obra. Y por último, un aspecto al que antes también me he referido, de redistribución intergeneracional. Este es quizás el aspecto más estudiado de la redistribución. Sus efectos dependen de la estructura del empleo y de los salarios por edades, así como de su evolución media a lo largo del tiempo.
No me gustaría, profesora González, despedirme de usted y ya para cerrar el tema, aunque fuera muy brevemente, ¿usted considera que debería reformarse la seguridad social tanto que se está hablando últimamente de ello?
En mi opinión, este debate acerca de la viabilidad de la seguridad social debe marcarse en el contexto más amplio del llamado debate sobre el estado de bienestar y lo que también se ha denominado por los hacendistas crisis fiscal del Estado. Con carácter general, podría afirmarse que la intervención de la seguridad social en la economía es una de las manifestaciones de la intervención del sector público para atender a lo que se denomina los fallos del mercado. En cualquier caso, si justificamos la necesidad de que intervenga el sector público y si una de las más importantes manifestaciones de esta intervención son los sistemas de seguridad social, lo que me gustaría destacar es que la reforma o la pretendida reforma o la necesaria reforma de la seguridad social debería asumir, desde mi punto de vista, tres elementos fundamentales. La revisión de los objetivos del sistema, es decir, si se debe dar prioridad a un objetivo asegurativo o a un objetivo de garantizar un mínimo de rentas. El cuestionamiento de los recursos, de la forma más adecuada de captar recursos y de la forma más conveniente de gestionar esos recursos. Ya me he referido antes a las dos técnicas, la del reparto y la de capitalización, e incluso a una combinación mixta en función del tipo de prestaciones que se pretende atender. Y por último, a una modificación o una reforma o revisión de la estructura de la seguridad social, porque, como hemos señalado también a lo largo de esta intervención, la seguridad social ha ido asumiendo a lo largo de su historia una serie de fines que han contribuido de forma importante a distorsionar también, distorsionar entre comillas, el papel genuino que desde mi punto de vista debe asignarse a la seguridad social, es decir, marginar aquellos aspectos de estricta política económica y circunscribir su marco de actuación a algo más referido a los orígenes de los sistemas que, como he comentado, en el caso español son de corte profesional, siguiendo las directrices del modelo de Bismarck.
Todos estos puntos son muy importantes y imagino que llevarán mucho debate entre los políticos. Ya nada más, vamos a cerrar el tiempo de Hacienda Pública ya por este curso y les damos las gracias a todos los profesores que han pasado por esta revista de Derecho y a usted también, profesora González.
Pues muchísimas gracias y desde aquí mi ánimo a los alumnos para que superen con éxito la segunda prueba presencial.